Finalmente, Nadia Calviño no será presidenta del Eurogrupo y esto no es una buena noticia para nuestro país. El elegido ha sido el ministro de Finanzas, irlandés, Pascal Donahue, y Nadia Calviño pues ha quedado en la cuneta. Calviño obtuvo 9 votos, solo uno menos de los 10 que necesitaba para ser elegida, y tenía el apoyo de los grandes. Alemania, Francia e Italia se habían pronunciado públicamente en su favor. Pascal Donahue contaba con el apoyo de los países nórdicos y también, y estos han sido definitivos, los pezqueñines de Europa. En la votación cada país tenía un voto y los países pequeños se han unido a favor del irlandés. Vamos a trazar el perfil del nuevo presidente y a intentar desentrañar qué podemos esperar de su nombramiento, si es que podemos esperar algo bueno. José Canseco es profesor del EAE Business School, es director de Recursos Humanos y además es economista. Profesor Canseco, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿quién es exactamente Pascal Donahue?
Pascal Donahue es ministro, o en las próximas semanas exministro de Finanzas irlandés. Es una persona la más joven de los 3 candidatos y tiene una amplia experiencia en el mundo económico-financiero, también en la empresa privada en Europa.
Bueno, él procede de un país, ministro de Finanzas de Irlanda, que es un país bastante laxo en el sentido de impuestos, por ejemplo. ¿Qué podemos esperar de él de cara, por ejemplo, a esa parcelita, a la de los impuestos?
Hombre, la función del presidente del Eurogrupo es una función más de análisis y más de coordinación de políticas. No tiene una función tan ejecutiva como otras figuras dentro de la Unión Europea.
Sí, pero él es, por ejemplo, el que organiza la agenda del Eurogrupo y el que plantea los temas, ¿no?
Sí. Su trabajo es más de proponer, analizar y coordinar, más que de ejecutar o tomar decisiones, ¿no? Pero sí, yo creo que su perfil, vamos a decir, de apostar por bajos impuestos, como hizo ya en su país nativo, en Irlanda, pues al final va a tener cierto impacto, ¿no?, en las políticas en los próximos 2 años y medio. Que sea capaz de convencer al resto de Estados miembros y que se llegue a un acuerdo, eso es otra cosa.
Hombre, evidentemente todas las personas que presiden el Eurogrupo tienen que tener una clara voluntad de consenso, porque si no, mal empezamos. Pero creo que particularmente Donahue lo tiene.
Sí, nosotros hemos hecho un análisis desde el punto de vista del perfil de liderazgo, con información de su currículum, de la carta de voluntades que los tres han desarrollado y con las últimas comparecencias de los últimos meses. Y la conclusión a la que hemos llegado es que son 3 perfiles completamente diferentes. O sea, hay un perfil que es un poco más veterano dentro de lo técnico, pero también político, por la experiencia que ha tenido, que es Pierre Gramignan. Otra persona, la nuestra, la española, Nadia Calviño, con contrastada experiencia, pero muy técnica, una persona con un perfil muy de gestión, muy pragmático. Y luego tenemos a Pascal Donahue, que es la persona pues quizás con un perfil de liderazgo más marcado, de mayor consenso, más cohesionador, y que no establece, sobre el papel, diferencias entre unos países y otros, sino que para él el enfoque europeo, el bien común y el cohesionar o aunar voluntades bajo los valores europeos, es el que está más marcado en cómo habla y en la documentación que hemos podido analizar sobre él. Luego la realidad ya sabemos que es otra cosa.
Claro, luego tiene que ver tantísimos factores, claro que esto se escapa del perfil de una única persona, evidentemente. Pero yo desde que conocimos ayer que no era Nadia Calviño la persona elegida, sí escucho constantemente que esto no nos beneficia en absoluto. Y me gustaría saber por qué. ¿Cuáles son los contras que nos vamos a encontrar con la no elección de Nadia Calviño y con la sí elección del ministro de Finanzas irlandés?
Yo, a nivel personal y ya fuera del estudio, disiento bastante de ese tipo de opiniones, porque a mí me cuesta pensar que porque una exministra de Finanzas o de Economía española vaya a ocupar un cargo en la Unión Europea, digamos, vaya a barrer para casa. Quizás pueda tener una mayor sensibilidad, un mayor entendimiento de las necesidades y las prioridades del país de origen, pero su obligación, como cualquiera de los 3 candidatos, es entender y comprender y sumar esas prioridades de toda la Unión Europea. Por lo tanto, al final lo que varía es su capacidad para gestionar, para cohesionar, como muy bien decíamos antes, y para persuadir dentro de sus funciones, y su capacidad de entendimiento y que le dejen hacer. Pero yo creo que ambos 3 tendrían un perfil europeo y 100% integrador. Me cuesta pensar que porque nadie no ha sido la persona elegida, pues ahora perdemos y estamos en una posición más débil. Me cuesta pensar. Yo creo que tiene más importancia, como decías al principio, los contrapesos y la geopolítica que hay en la Unión Europea, países grandes, pequeños, norte, sur, los Balcanes o el sur de Europa y demás, que este tipo de cuestiones, que ambos tres profesionales con dilatadísima experiencia, cuando ocupan una posición lo hacen de la mejor forma que saben, solamente limitados por su propia capacidad de liderazgo en este caso, y por lo que las circunstancias y el resto de miembros les deje hacer, por supuesto.
Claro, esto es una auténtica evidencia. Quiere decir, la geopolítica tiene razones que los demás no entendemos mucho.
Hay muchas variables.
Claro, evidentemente los candidatos tenían que tener unas características muy especiales. Una formación superior, por supuesto, experiencia técnica contrastada. Tenían que tener capacidad de trabajo en equipo, de llegar a acuerdos, de aprovechar sinergias. Todo esto sobre el papel, que cualquier director de recursos humanos es lo que está buscando. Pero luego, a la hora de la verdad, esas características, en este caso concreto, ¿cuánto peso tienen? ¿Tienen alguno realmente?
Pues muchísimo, muchísimo, Eli. Cuando, como decíamos, como intentamos decir en el informe, cuanto mayor es la responsabilidad y el nivel de interlocución al cual estás abocado, más importantes son aquellas cuestiones que tienen que ver no con la parte técnica o la parte de gestión, que evidentemente es importante, por supuesto, pero que será por contrastada, por consolidada, sino aquellas cuestiones que tienen más que ver con la forma, con el estilo, con la forma de tomar la decisión, de llegar a una reunión, de disolver o dirimir una problemática o un desacuerdo, ¿no? Ese tipo de matices, que en la práctica son los que aportan prácticamente el valor añadido, puesto que hay un equipo técnico detrás que soporta todas las decisiones, para nosotros son las más importantes. Y por eso en ese análisis de los perfiles de liderazgo, pues hemos visto que claramente, y no lo sabíamos previamente, había tres perfiles muy diferentes, muy diferentes. El señor Gramenya es un señor que es diplomático de carrera, muy orientado a política, a las organizaciones, a las instituciones, por supuesto muy profesional en el ámbito económico-financiero, pero vamos a decir que era el perfil más continuista de todos, ¿no?
Que fue el primero que se descartó.
Que fue el primero que se descartó. Iba a garantizar, respetando todo lo que estamos diciendo, por supuesto, iba a garantizar que las cosas iban a seguir el curso que venían siguiendo en los próximos años, o esta era nuestra interpretación. Nadia, con su enorme capacidad, y eso dice todo el mundo, y su currículum y su carta así lo atestigua, pues una persona con una capacidad técnica enorme. Decimos que no es tan importante en este caso. ¿Que iba a ser buena elección? Sin lugar a dudas. Yo creo que cualquiera de los tres candidatos iban a ser una estupenda elección. ¿Que a España quizás le venía mejor que nadie ocupase esa posición? Le venía mejor, bajo nuestra modesta punto de vista, desde una perspectiva pues de que iba a ser la primera mujer en ocupar ese cargo, por supuesto, y que España iba a tener pues un mayor peso específico en las instituciones. Pero yo dudo, honestamente, que fuese a barrer para casa, sí, por su entendimiento y sensibilidad sobre algunas cuestiones, ¿no? Y, por supuesto, Dorjore, pues es una persona con la mayor visión de futuro, de lo que significan los valores y lo que tenemos que conseguir en la Unión. La parte técnica la damos por más que solucionada y vemos que en los últimos años, a través del trabajo que ha desarrollado su país, pues una persona que apuesta por la bajada de impuestos. ¿Eso significa que va a ser capaz de hacerlo en este mandato de 2 años y medio? Es muy difícil de saber, pero sí es verdad que va a haber un contrapeso con determinados países, como puede ser España, que apuestan por lo contrario, que apuestan por subir impuestos. Lo que ocurrirá no lo sabemos.
Bueno, esta misma mañana la señora Calviño analizaba un poco este resultado y ella achacaba que no ha ganado finalmente, primero, porque de los 10 votos que había comprometidos ha habido uno exactamente que ha fallado, sí, que dijo que iba a votar una cosa y luego a la hora de la verdad ha votado otra. También ella decía que, hombre, era complicado porque la presidencia del Eurogrupo había estado en Portugal y es muy raro que normalmente haya dos países de características muy parecidas, como es el caso de Portugal y España, que se releven en ese cargo. Y luego ella también apuntaba un poco al hecho de ser mujer, que no sé cuánto peso ha podido tener ahí.
Pues, buscar razones cuando las cosas no salen como uno quiere, al final no es buena receta, ¿no? El cambio de voto en el último momento, que yo no sé qué país ha sido, pues se puede ver a cuestiones internas que quizás nunca conozcamos, ¿no? Pero fíjate, yo creo que pesa más el hecho de que las últimas horas, los últimos días, Grecia, Portugal, ya lo sabíamos, pero Italia también, con la visita del ministro italiano, pues han hecho una apuesta clara y decidida por parte de la candidatura española. Y eso puede haber hecho, preveo, puede haber hecho que los halcones del norte o incluso los países centroeuropeos pues hayan visto que, bueno, que digamos que la decisión estaba demasiado polarizada al sur y por tanto hayan tomado medida a algún país que quizás pues hubiese dudas sobre qué candidato quedar, ¿no? Puedo pensar eso. De todas formas, ese clúster que creo que se está configurando y que sería positivo que se configurase en el sur de Europa, donde Irlanda pues tiene claras afinidades con los países del sur, pues sería importante, ¿no?, para contrarrestar pues ese peso de los halcones o del eje franco-alemán que apoyaba la candidatura de Calviño.
Sí. Sí, bueno, pues veremos a partir de ahora. Está todo por hacer y está en manos de este irlandés, el más joven de los tres candidatos, un hombre con una carrera muy sólida, pero también muy rápida. Ha ascendido muy, muy rápidamente y ahora se queda ahí, al frente del Eurogrupo. Veremos a ver cuál es la suerte que nos depara esta elección. Profesor José Canseco, ha sido un placer. Muchísimas
como
gracias.
Siempre. Un placer como siempre. Gracias.
Hasta luego.